Recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, Google Plus, Instagram, iTunes y YouTube.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Noé y a todos por estar aquí y a la librería Los Tercios por el trabajo que llevan haciendo desde hace ya unos cuantos años. Bueno, gracias a Gonzalo, que me acompaña en estas lides. La verdad es que desde mediados de octubre, el día 15 de octubre que estrenamos la película, se oye, ¿no? Es que no sé si hablar más alto, ¿no? Pues la verdad es que he conocido muchísima gente, más gente en estos dos meses que en los últimos años, seguramente. Y a Gonzalo lo conocí en la cola del cine, o sea que no.
La verdad es que fue una buena coincidencia y a partir de él no me despego de él, sí. Y soy su subalterno para cualquier cosa. Y es un poco lo bonito de estar en esto, ¿no? De conocer gente que estamos en la misma lucha. Y yo quería también dar las gracias a Noé y a la librería, porque en el fondo es un sitio de confluencia de lucha y de gente que llevamos pensando en nuestras casas un montón de tiempo que lo que estaba pasando no nos gustaba y que, sin embargo, gracias a esta ágora, como decía Noé, y gracias a la película de José Luis, pues nos sentimos acompañados, ¿no? Entonces yo quiero agradecer el que estemos aquí y agradecer a estas asociaciones que representáis muchos de vosotros, porque en el fondo yo creo que una de las cosas que yo echaba en falta en esto, aunque es un tema que he vivido muy personalmente y familiarmente y demás, es el compartir, ¿no? El compartir esta preocupación que tenemos.
Sí, eso es lo que a mí me ha enseñado la película, que estoy aprendiendo desde que estrenamos, porque yo no esperaba esta acogida a la película. Hombre, uno siempre espera lo mejor para lo que hace, ¿no? Pero esto ya es otra cosa que no tiene que ver con el éxito, de alguna manera. O sea, la forma de recibir la película, incluso ya la forma de producirla, porque ya en la película se ha logrado hacer gracias a una campaña de mecenazgo en la que han participado más de 1.600 personas. Un momento cuando no conseguimos otros medios de financiación, bueno, intentamos conseguir las subvenciones normales del Ministerio de Cultura, etcétera. Hablamos con fundaciones de grandes corporaciones que pensamos que les podía interesar, bueno, ayudar a limpiar un poco la historia de España, ¿no? A dejarla, a hacerla más, bueno, a acercarnos un poco más a la realidad de lo que fue y no tener esos complejos. Yo en realidad hice la película porque estaba hasta las narices de escuchar barbaridades como que hay que pedir perdón, que tenemos que pedir perdón, que en fin, todas las negro legendarieces que se huyen a diario, ¿no? Entonces, pues, por eso hice la película. Bueno, me decidí a hacerla cuando empecé a leer el libro de Elvira Roca Barea, hace ya más de 3 años, 4 años casi van a hacer. Y entonces ya ahí dije, antes de acabarlo, dije yo voy a hacer una película sobre este tema. Entonces, bueno, han sido unos años de muy apasionantes en los que, bueno, hemos conocido a muchísima gente interesante, unos te llevan a otros. Hay 39 historiadores en la película, historiadores y personas que, bueno, que conocen, si no son historiadores, que saben de lo que hablan, de su tema. Tenemos todo el apoyo. La verdad es que ha sido sorprendente, ¿verdad? Porque la Academia de la Historia nos ha, o por lo menos su presidenta nos ha apoya y nos ha apoyado ya. Hay 4 académicos en la película de la historia. Hay varios historiadores americanos. Bueno, Marcelo Gullo ya lo habéis conocido porque ha estado aquí. Pero hay otros que cuentan la historia de Cortés, la cuenta un mexicano, un profesor de la UNAM. O sea que tiene un valor el unir esas miradas, ¿no? Lo que está haciendo Marcelo también viniendo aquí con sus conferencias y con su libro es extraordinario, que sea un argentino el que nos cuente la historia que tenemos en común. Bueno, y como decía antes, y a raíz de la, bueno, del encuentro con Gonzalo, que de verdad es que ha sido, bueno, de repente luego teníamos un montón de cosas en común, ¿no? Pero
entre ellas que hemos ido al mismo cole, ¿no? Y yo creo que eso siempre une.
unos cuantos decenios después. Pero en fin.
Si te parece, ponemos el trailer.
Venga, ponemos el trailer, sí.
Y luego, a ver, yo lo que quería, a mí lo que me gustaría también es que luego también dar la palabra a vosotros y que contéis vuestro punto de vista y,
claro,
y demás.
Las, ¿no? Las preguntas que
yo creo que eso es muy interesante. También ha venido un amigo, Javier Moro, que muchos de vosotros le conoceréis. Y oye, presentarnos todos. Porque, a ver, yo a mí me dice una sobrinita mía que lo que le gusta es jugar a las muñecas, pero que juegue yo con ella, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito de esto es que juguemos todos, ¿no? En el sentido que cada uno tenemos nuestros proyectos, nuestras historias, y que los pongamos en común. De hecho, también tenemos un programa educativo que le estamos dando forma, y que ahí estáis invitados todos a participar, que yo creo que el tema de la educación básica es fundamental. Estamos hablando también con escuelas de relaciones internacionales para ver de qué forma esa geopolítica de la leyenda negra pues se ve reflejada en los libros de texto y en lo que aprende la gente en las universidades. Estamos viendo el tema de crear una cátedra leyenda negra o hispanidad, que también parece ser que tiene muy buena acogida. Entonces yo creo que todos estos proyectos en el fondo lo que hacen es apoyar nuestros microproyectos que estamos desarrollando, que lo bonito sería ponerlos en común y empujar de todos ellos.
Fíjate, eso es una de las cosas bonitas, ¿no? Que pasa después de la peli, ¿no?
Es algo que, vamos, que no me lo podía esperar nunca, ¿no? Que en muchas salas de cine, sin que haya nadie de la productora ni que esté nadie, aplauden la gente espontáneamente en el cine, o sea, que no, hombre, cuando estás tú, pues bien empiezas pues, por cortesía, porque hay, pero aplauden a la película, que es algo, bueno, extraordinario, la verdad, que es una satisfacción tremenda. Entonces, bueno, estaba contando que la película la hicimos gracias a una campaña de mecenazgo, en la que participaron 1.600 personas, que aportaron desde 15 hasta 15.000 euros, y con mucha, una notable participación de bueno, por un lado de españoles que viven fuera de España, entre los mecenas que pusieron cantidades importantes, los paquetes más cuantiosos del mecenazgo, que estaban hasta las narices de aguantar tonterías, y entonces, bueno, cualquier cosa que se hiciera la querían apoyar, pero claro, son 1.600 personas que, bueno, bueno, a mis hermanos también pusieron, claro, pero no tengo tanta familia ni tantos amigos, que hubo mucha gente que pensó que tenía que apoyarlo porque pensaba que era bueno que se hiciera, ¿no? Sin tener garantía de en cuanto ni a calidad ni a si yo me iba a jugar con la pasta ni nada, porque no, es decir, no había, pero bueno, hemos sacado una cantidad muy importante, que es la mitad del presupuesto de la película. Y que si no, seguramente no la podríamos haber hecho o habríamos tardado o no habría podido quedar igual de bien, ¿no? O sea que también tener esa fuerza detrás es maravilloso, es mucho mejor que si hubiéramos conseguido el dinero de otra manera. Nos ha apoyado muchísimo a la hora de estrenarla, porque había, claro, toda una gente que ha estado detrás promocionándola, hablando de ella, esperando a que les pudiera llegar el DVD o el enlace, que ha sido pues esta de la semana pasada, porque hasta entonces no podíamos, bueno, primero teníamos que dejar un espacio para que se vieran cines. Hemos hecho más de 50.000 entradas en cines, que bueno, que está muy bien. Estamos dentro de las 15 películas españolas más vistas en total, contando todo, toda la ficción de este año. O sea, que ha sido, vamos. Y luego, bueno, pues nos ha permitido ponernos en contacto a mucha gente. Pues, por ejemplo, hoy aquí, los que estamos, el otro día conocimos a Noé. O sea, que estamos bueno, empezando a distribuirla también por librerías, por otros, donde, vamos, cualquier. Y como ha dicho Gonzalo, la educación, que es fundamental. O sea, yo, uno de los motivos que me impulsó a hacer la película era, la hice en realidad para nuestros hijos, ¿no? Para que tengan algo en que apoyarse cuando van a ver la última película de Marvel, que hay una secuencia que, si me da cuenta, pues están unos españoles cepillándose a arcabuzazos a unos pobres aztecas, que eran pacíficos y no, pues realmente en vez de del único episodio a través de los siglos que se paran de es ese. Ni hay ningún inglés en Tasmania, ni ninguna, o sea, nada, ni en la India ningún inglés cortando los pulgares a las mujeres para que no usen los telares, ni matando de hambre en Bangladesh a millones de personas, nada. De repente solo hay esa de todo lo que podían haber elegido, qué casualidad, que eligen justamente eso, ¿no? Pues necesitan tener un otro punto de vista, otra base para que vean que eso no, pues no, es una gran mentira, ¿no? Y
venga, ponemos el siguiente.
Venga, y así este, a ver, bueno, este que vamos a ver es en realidad hemos hecho una o sea, la película dura una hora 50 minutos, pero hemos tenido que dejar fuera muchísimas historias, muchísimos. Ha sido una película muy dura, ha sido un año de montaje, simplemente quizás para seleccionar y dar forma, de una forma, bueno, amena y a toda esa cantidad de material, ¿no? Entonces han quedado muchas cosas fuera, y entonces hemos hecho un DVD y con unos que le llamamos extras, que son contenidos que amplían lo que hay en la película o que son nuevos y que están, bueno, no están acabados como en la película, pero tienen su interés.
Que son increíbles.
Y esta es una parte, bueno,
del bonus.
Del bonus track.
Superar el problema de la leyenda negra hasta ahora se ha hecho muy poco. Se ha hecho hasta ahora prácticamente nada. ¿Por qué? Porque España siempre contestó a la leyenda negra con tomos de argumentaciones sin en realidad aplicar un método, no digo igual, pero parecido al de los otros, es decir, saber explicar popularmente que aquello que se había dicho sobre la conquista era falso.
Yo creo que no estamos haciendo lo correcto en lo cultural y en lo educativo en relación con la leyenda negra. España es un país que tiene un enorme problema como país, como los españoles, de ir en muchos casos de ir al psiquiatra, ¿no? Porque tienen una autoestima muy baja. Es curioso porque hay muchos países con una alta autoestima, ¿eh? La mayor parte de los países tienen la gente tiene la autoestima muy elevada, muy alta, y los españoles tenemos una autoestima muy baja. Es un problema de psiquiatra, de un problema en algunos aspectos médicos que dicho de alguna forma un poco coloquial, que tendríamos que intentar resolver. No creo que se esté resolviendo suficientemente.
Todas las naciones necesitan un horizonte. Y en el momento, el horizonte de los españoles es el imperio, y como tú has dicho, cuando nace la nación española, desaparece el imperio. Con lo cual, el nacionalismo español ha sido débil también por eso. La nación española se encierra, se agobia, y porque ya no tiene esa proyección que tenía en el siglo XVIII.
La monarquía hispánica realmente es el primer imperio global. Es cierto que a partir de 1580, en los dominios del rey, no se ponía el sol, eso es impresionante. Pero en todo caso, siendo una conjunción de regiones, de países, de monarquías, ducados, etcétera, increíblemente compleja, lo valioso de la política de los Austrias Mayores es que consolidan la monarquía hispánica. Y pues ser indígena, o era lo mismo que ser vasco, que ser castellano, que ser extremeño. Eso es algo impresionante en ese momento.
La acción de España en la historia es derrumbar el mundo antiguo, que es que no es cualquier cosa, es que se carga el mundo antiguo, es que se derrumba, se viene abajo el mundo antiguo. Aristóteles, Platón se convierten en unos... no conocen el mundo. A partir de ese momento se conoce el mundo, es que es una diferencia brutal. Quedarse en el ámbito mediterráneo donde estaban Platón y Aristóteles es un conocimiento fragmentario absolutamente, el conocimiento pliniano ptolemaico del mundo es fragmentario. Entonces, pues lo siento por todos los demás potencias, pero esto es incomparable. Y además no puede ya tener comparación a menos que haya vida extraterrestre, que haya algún contacto, lo que sea, a menos que haya... No tiene parangón, no, ninguna potencia puede hacer ya esto.
Como veis, hay temas para no parar. Y yo creo que es como decía Vasconcelos, ¿no? Nuestra raza cósmica, yo creo que los temas son cósmicos, ¿no?
Sí.
Y nada, si queréis...
Ahora, bueno, en fin, ayer se estrenó la película en Panamá. O sea que vamos consiguiendo, ahí ya estamos en conversaciones para estrenar en Argentina y en Colombia. Y vamos, que en fin, se estrenó también en Bolivia. en varios... o sea, realmente hay un... hay mucha gente que se siente la hispanidad en América con una fuerza mayor que nosotros, seguramente.
O sea, no, pero eso es algo que se ve en la película y yo creo que también lo habréis visto vosotros, el tema de la herencia compartida, ¿no? Y del patrimonio compartido. Cuando hablamos de la hispanidad no solo estamos hablando, y de hecho Carlos Fuentes y otros grandes autores dicen España no se entiende sin Iberoamérica y al revés, ¿no? Que yo creo que también hay el componente este de Ortega y Gasset, ¿no? España es el problema, Europa la solución. Yo no creo que Europa sea la... es una de las soluciones, pero Iberoamérica...
No, pero la ¿no? idea... No, es que... Hombre, es que realmente hemos dejado de mirar a América, ¿no? Y creo que eso ha sido un error tremendo, ¿no? O sea, que, bueno, de hecho, compartimos muchas cosas con toda América, con toda la América hispana. O sea, bueno, se nota cuando viajamos o cuando viajas, o sea, tú caes en cualquier sitio y puedes hablar de cualquier cosa compartes el idioma, compartes la religión, la cultura, tienes diferencias gastronómicas, pero también coincidencias, no solo hemos traído cosas de América aquí, lo que llevamos fue increíble, o sea, no había ni caballos ni trigo, o sea, no es, a veces lo pensamos como lo que hemos traído, ¿no? Lo que trajimos a Europa, pero lo que se llevó allí fue tenía el mismo peso, ¿no?
Y incluso la peli, cuando vayáis o cuando la compréis, ¿no? Que ahora os explicamos los formatos que hay y demás, hay un hilo conductor que es el Real A8, ¿no?
Sí.
Que a mí eso me sorprende, yo he vivido en China, ¿no? Y lo primero que te aparece en esto es la figura de Felipe II con el emperador Ming, ¿no? Y con la historia del Real A8, que eso es precioso, ¿no?
Sí, bueno, yo empiezo la película la he llamado La primera globalización, aunque es verdad que, como he comentado, se puede confundir con lo que estamos sufriendo ahora, pero yo pienso que quizás lo que estamos sufriendo ahora es el globalismo, que el globalismo es una forma de utilizar la globalización, ¿no?, de alguna manera. Entonces, porque yo cuando empecé la película no sabía nada de la relación del Imperio Español con el Imperio Chino, o sea... Realmente Manila nunca fue más que un centro comercial. El mantón de Manila se hacía en China. No se llamaba de Manila porque venía de Manila, pero no se fabricaba en Manila. Todo lo que venía con el galeón de Manila venía de China, ¿no? Se producía en China, ¿no? O sea que, y es una ruta que duró 250 años, con muy pocas interrupciones, y que por eso hemos llamado la primera globalización. La moneda del mundo durante todo ese tiempo fue la base de lo que luego hicieron, copiaron el dólar, lo copiaron hasta con las símbolos, y era el real de A8, la moneda de plata del imperio, ¿no? Que bueno, lo dio origen al peso mexicano, ¿no? pero o sea, que decir que esas cosas yo no, pues al empezar la primera no lo sabía, y por eso empiezo con eso, porque pienso que llama la atención, y que si yo no lo sabía, pues también habría mucha gente que no lo sabría, y bueno, pues luego ya desarrollamos más temas, ¿no? Pero en principio ese es un poco el asunto de la película.
Qué bueno. Si queréis, abrimos el turno de palabra. ¿Te parece bien, José claro, Luis? Venga, pues ¿quién se anima?
Venga, abrimos.
Venga, hay que presentarse con nombre y apellido.
Bien.
Y DNI.
Yo soy Julio Fernando Mendoza, soy pintor, escultor y cineasta, publicista. Estuve 5 años en Estados Unidos con la beca Fulbright.
Qué bueno.
Y con la beca de la Fundación Juan March. Y allí lo que sí que, bueno, esto fue en los años 80, que sí que yo iba como un español sin tener conciencia de que había otras cosas fuera de España. Encontrarme con Iberoamérica, Latinoamérica, en Estados Unidos, para mí fue apasionante, porque esto que decís vosotros, realmente nos quieren, nos aprecian más que nosotros mismos. O sea, yo descubrí España en Estados Unidos. También es cierto que cuando en Chicago encargan un mural, un mexicano pinta a un español con una lanza enorme ensartando indios. Aquello me impactó. O sea, es un recuerdo que yo tengo de hacer esto. O sea, que sí que ya ahí descubrí un poco esa leyenda negra. Pero existe ese amor más que odio, pero sí que amor y odio inducido por la... Y bueno, dicho esto y un poco presentado, 30 años vendiendo marcas, a mí realmente está mucho la marca España. O sea, que de alguna manera se está vendiendo una marca, igual que, bueno, pues he vendido mensajes gubernamentales, o he vendido coches, o he vendido Corte Inglés o Coca-Cola, quiero decir, pero al fin y al cabo sí que tenemos que poner esa habilidad que tenemos de publicistas para contrarrestar esa habilidad de la leyenda negra, que no es nada más que una habilidad publicitaria británica, que son muy buenos publicistas, pero los españoles somos mejores. O sea, que esa sensación de orgullo español sí que yo la tenía, la tengo, y es muy lamentable y me fastidia muchísimo ese complejo, que lo estoy descubriendo, pero que es una barbaridad, porque es absurdo, porque tengo muchísimas más bases de orgullo. Dicho esto, tengo algunas preguntitas, te las digo así si quieres, técnicas un poco, porque como cineasta no puedo evitarlo, ¿no? O sea, primero ya has dicho que os dirigisteis a las marcas como patrocinadores y no hubo respuesta para promocionar España, que hiciera las grandes marcas.
Bueno, a las grandes fundaciones de marcas, vamos, Telefónica...
¿Y la respuesta?
No hubo respuesta.
Es lamentable. Eso es patético, eso para empezar es triste.
Pero ya, a lo mejor tú tienes alguna marca que para la siguiente puede...
Bueno, hay que darles a entender que igual que ahora mismo les han vendido muy bien, que es que todo esto debe ser políticamente correcto, mola, y todas las marcas ahora están sumando a todas estas estupideces que cuentan, tienen que ser conscientes y que vean que es comercialmente rentable vender la marca España. Que eso es una cosa. Luego, hablar de la distribución, que habéis conseguido una visualización en salas. ¿Cómo estáis enfocando la distribución? Habéis hecho incluso en América, hay ahora algunas presentaciones, pero ¿hay alguna distribuidora, alguna gran distribuidora que esté dando soporte a esto? Esa es otra pregunta. Y la otra, lógicamente, son las grandes plataformas. ¿Os habéis dirigido a Netflix, a Amazon Prime, a Movistar? Porque sería muy interesante. Yo he visto alguna documental ahora, por ejemplo, sobre la época de Franco, que es patético y lamentable por partidista, o sea, por presidente, porque no es objetivo. Entonces, estas cosas que son históricas, no sé, o si lo habéis planteado, las grandes plataformas, la verdad es que se agradecería mucho. Yo te voy soltando esas preguntitas.
Tío, que hay más gente, ¿eh?
No me contestas. Pues antes, ¿cómo has hecho el tema de la documentación enorme que has tenido que hacer? ¿Se han tenido un documentalista o cómo has centralizado para poder recapitular todo esto? El tema de derechos, de lo que son músicas e imágenes, ¿cómo las has enfocado?
Perdón, estamos vendiendo un ticket para una comida con José Luis, tío.
Ya termino. El sonido directo, porque son entrevistas. Pero no sé si lo has hecho con jirafa tipo cine, porque no he visto micrófonos inalámbricos. Y se lo has hecho en 4K y ya termino. En 4K, nada más. Solo eso.
Lo he hecho en 4K, por supuesto, con micrófonos escondidos, claro, como en las... O sea, no...
¿Jirafa o...?
Bueno, con el boom, con las dos cosas, con la percha y con un radio micro escondido que no se ve como en las películas, ¿no? Sí. No como en una entrevista que se ve aquí. Ya, a ver, decimos esta pregunta, ¿cuál era?
Creo que hace dos notas. No, el tema de las plataformas es interesante.
Bueno, a ver, te cuento. La distribución. Estamos distribuyendo con una empresa con la que hemos trabajado otras veces, que son de Valencia, es versión digital, y es la gente que primero empezó a distribuir en los cines el formato de las óperas y de las documentales de arte y tal. Entonces, tienen una larga experiencia en esto y a nosotros nos ha ido bien con otros documentales y bueno, lo hemos lanzado con ellos. Es una mezcla, las distribuciones y una mezcla de distribución convencional y lo que llaman ellos event cinema, que es una proyección de dos días así anunciada, como cuando se estrena una ópera, que no es que esté todos los días pasando, sino que, bueno, ha sido una mezcla. Hemos estado en todas las ciudades de España, menos en Melilla, que me tengo esa espinita, pero de repente cuando empezamos, que salimos con muy, muy pocas salas y no estaba ningún cine en Cataluña, pues empezaron a escribirnos catalanes diciendo que bueno, enfadados, casi como si yo tuviera la culpa de que no se pusiera en Cataluña, ¿no? Entonces les sugerimos que escribieran a los cines para pedirla. Bueno, al final hemos estado en 12 cines en Cataluña y en Barcelona he estado bastante tiempo. Evidentemente no ha sido una distribución con dificultades en horarios que a veces no eran los más cómodos. Ahora en Madrid está en El Paz y en el pequeño cine estudio Magallanes, que está ahí en la calle Magallanes, y ahí va a estar, ahí está en 4 sesiones y va a estar pues mucho
tiempo. ¿Las grandes plataformas?
Las grandes plataformas son el enemigo. Para empezar. O sea, la estamos distribuyendo en una plataforma nuestra, en Vimeo On Demand, que es directamente controlada por nosotros y que, bueno, tienes que hacer la molestia de bajarte la aplicación de Vimeo, porque no está puesta en la tele como Netflix, claro. O sea, hay que hacer la molestia de bajársela. Y luego también vamos a estar a partir de la semana que viene en Filmin, que es una plataforma española.
Ahí lo que vamos a hacer con librerías que van a vender, que están vendiendo los DVDs como tercios, que haya un link para que te podáis conectar directamente, pues para que también la librería forme parte del ecosistema y demás. Entonces eso, va a haber un link en los tercios viejos aquí.
Si la pones en Netflix primero, o sea, digamos, estás en sus manos, la pueden poner o no poner, o ponerla o no anunciarla y tal. Luego, la recuperación que tenemos es tirando a miserable. No, nunca te dicen las que has las visiones que tienen, las visualizaciones que tienen, no te lo dicen a ninguna película. Ellos lo saben, te liquidan como les da la gana. O sea, que no es, sí, ya sé que es muy cómodo llegar y poner Netflix, pero no se trata de eso, se trata de...
No te da retorno, ¿no? Primero, es como el tubo.
¿Cómo que no? Claro, sí me da retorno, es por pay on demand, o sea, hay que pagar.
En privado.
Sí, sí. No, ahí, o sea, pues lo puedes descargar para alquilar o para comprar, pero sí me da retorno.
Yo puedo contestarle. Sí, mira, todas las respuestas están aquí en el bonus track.
Ya lo tienes.
Porque, no, está ahí. O sea, desde que un historiador, creo que lo dice Ladero, que España ha sido con los Borbones los conserjes de Francia, ¿no? Y se trata todo el tema de la invasión, que fue una... No fue una guerra de independencia, sino fue una invasión por parte de Napoleón y demás. O sea, que todo eso se va contando. Por eso yo te recomiendo que te compres el bonus track.
Sí, la película.
Vale. Entonces...
No, es muy interesante, cuando España, con Felipe II, hereda a Portugal, de repente... La idea de lo que conecta Elvira, es que se reproduce la guerra de Flandes, claro, porque, o sea, que es cuando sucede, coincide con la batalla, con el milagro de Empel, que, o sea, que, y el reconocimiento de la guerra de los 80 años, están desesperados, tienen que, y atacan al imperio, ¿no? Y luego Inglaterra consigue que Portugal se separe otra vez de la corona española. O sea, lo que hace Inglaterra es... De hecho, Portugal ha sido siempre una pseudo-colonia británica de aquella manera, ¿no? O sea, desde entonces, o sea, que no... Que
ya, pero...
Sí. Sí, de acuerdo, pero es ibérica, pero es España la que tiene el predominio y la que controla el Pacífico. O sea, el Pacífico fue el lago español. Hay que tener en cuenta que el Pacífico es media esfera de la Tierra, o sea, no es, el Atlántico, o sea, es un charco.
¿Eh? ¿El qué? Esa historia, sí, los conquistadores
del Pacífico, bueno, Pacífico. Torres, en fin, la... Pero, o sea, hay que tener en cuenta que España es la que rodea, o sea que, bueno, Portugal vale, pero van costeando por África, o sea la ruta del Pacífico era otra cosa, o sea, que es España, que es el Cano porque si a Magallanes no lo hubieran matado, bueno, igual no habrían vuelto, bueno, no sé por dónde habrían muerto, pero da igual, pero digo que es el Cano el que define que la tierra se puede navegar en barco, o sea que no, que o se comprueba muchas cosas, ¿no? O sea que por eso, en fin, los portugueses vale, pero no queremos tampoco demasiada bolilla.
Los portugueses iban con otro espíritu distinto.
Totalmente distinto.
De colonias.
Iban a montar colonias,
claro.
Pequeñas.
Sí, la costa, pero no. Pero es que lo importante es lo que dices, que es que las ciudades que hace España están en el interior de ningún imperio ha hecho un... Bueno, los romanos, ¿no? Pero ningún imperio, porque pensaban quedarse, o sea, porque aquello era para crecer allí.
España como replica su mundo.
Claro, replica su mundo, por eso le llama Nueva, o sea, habrá gente que dice que España no existía, pero si se llama Nueva España, México, o sea, si lo llaman Nueva España, ¿cómo no va a existir España? ¿No? ¿De qué cabeza cabe? Desde eso lo inventan, ¿no? España no existe, pero hay una Nueva España. Sí, por ejemplo, lo que contaba Gonzalo, la película ahora este año para los documentales de Goya han hecho una modalidad nueva, que una comisión que elige 16 películas de los 70 documentales que han hecho. Otros años era toda la academia elegía de los que fueran, pero este año, entonces, bueno, no nos han seleccionado en la en esa preselección, ¿no? O sea, vamos, en fin, yo llevo 25 años con la productora, he sido quizás el primer documental que fue a saltar los cielos, que bueno, que después de una época ahí con Basilio Martín Patino y tal, había llegado a los cines y había estado 6 meses en Madrid, 6 meses en Barcelona. Es un documental que hice, el primero que hice sobre el asesinato de Trotsky en el año 96, 97. Bueno, luego me he dedicado a hacer documentales, he hecho Marca España, como se ha hecho El vino de Jerez, El aceite de oliva, Altamira, el Goya, El Greco, El Museo del Prado, Bosco, o sea, no sé, he hecho de todo.
Es increíble.
Pero bueno, no sé qué te iba a decir. Ah, eso de los Goya, que bueno, sí, que no los han seleccionado.
Pero fíjate,
o sea, ni siquiera entre los 16.
Aún habiendo un reconocimiento del público. Vista.
Pero había una cosa que es fascinante, que entonces en un blog pusieron que no habíamos, en un Twitter, que no habíamos sido seleccionados para los Goya, y tuvo 700.000 visitas y 100.000 respuestas. O sea, que eso es mejor que un Goya. Pero fíjate.
Tienes toda la razón. Isabel Zendal es de derechas ahora. Dice que es ridículo.
Por el hospital de Ayuso.
Como Ayuso le puso el nombre al hospital, ahora toda esta historia está como estigmatizada de derechas. Y es terrible que se reivindica la historia de España y si te atreves a decir que ha sido una historia absolutamente maravillosa, eres tildado de derechas también.
Ya,
eso es algo que...
Pero yo creo que hay que pasar...
El racismo lo tenemos dentro y tiene que ver con lo que decían de la cosa esta psíquica un poco, ¿no? Sí. El mal español, ¿no?
Psiquiátrico.
Un pueblo que no se quiere, un pueblo que no respeta...
No, pero ten en cuenta que viene de lejos esto. Es que durante 120 años no se escribió historia de España por españoles. No. O sea, que hasta Modesto Lafuente, sí. no había habido 100 años de que la historia la escribían los franceses, ya. Y los alemanes.
Y luego, como remate, ha habido la cosa más horrible que puede vivir un pueblo, que es una guerra civil espantosa.
Sí, bueno, pero a ver, Francia ha tenido más guerras civiles que España. O sea, no hay que exagerar, sí. Sí, bueno, mucho peor, vamos, solo la revolución murieron 200.000 en la Vendée. No, es que hay una idea un poco de la izquierda, que es que el único periodo que se puede rescatar de España es la Segunda República. O sea, esa es la idea que ves constantemente. O sea, que todo fue una decadencia o una cosa, menos de repente en 3 años floreció allí lo inimaginable, como mágicamente, y se volvió a acabar. Esa es la idea general de la historia. O sea, claro, no, Felipe II ya estaba en decadencia, por supuesto. El imperio era... pero ya estamos en decadencia. Los reyes católicos, por favor, los reyes católicos. No se puede hablar de los reyes católicos. O sea, eran unos fascistas. O sea, no, te quiero decir, todo eso así, Carlos II, pues Carlos II, el hechizado, o sea, un horror. O sea ya no levantamos una. Solo de repente, y no se sabe por qué, en un momento de florecimiento extraordinario, la Segunda República fue algo que duró nada, un amanecer y se murió. Bueno, claro, da igual, si el mito es ese, no, ya no, que, pero vamos, digo que no es eso, pero es que el mito parece que es la única edad de plata y de la cultura. Aquello venía de mucho más atrás, o sea, no es imposible, pero claro,
durante todo, 300
todo,
años.
Todo lo durante 300 años, claro, pero es que no puede ser que la idea sea esa, ¿no? Bueno, a ver, bueno, o sea, yo me iba a jubilar después de esta película.
No antes, ¿no? Bueno.
Después digo, ya acabo esto y cierro el chiringuito. Pero ahora no me dejan. Entonces me ha fastidiado mi plan. Mi plan de jubilación era extraordinario, la verdad. Tengo que contar algún día. Pero me han hecho la puñeta. O sea, que tendré que seguir haciendo cosas. Entonces, claro, pero, o sea, hay millones de temas, o sea, cada uno, claro, quiere que haga la película de su héroe favorito, y como hay 10.000 pues, historias, y de cada 2 minutos de la película que he hecho se puede sacar una serie, de cada 2 minutos da para una serie, pero claro, ya no me da, a mí ya empecé, es demasiado difícil, empezaba antes con esto, pues a lo mejor, pero ya no me da el tiempo.
Entonces, el tema es crear una escuela, ¿no?
Sí, bueno, eso está, claro, eso es... Lo que hay que hacer, pero vamos. No, entonces estamos pensando cuál será el próximo proyecto, pero seguramente ir a la raíz de los ataques, que es la conquista, que es donde todo el mundo ataca ahí en el centro.
No, pero fíjate, una de las cosas bonitas en esta película, y yo creo que de cuando hablamos de este fenómeno, es el tema del mestizaje y la inclusión. Yo creo que esta película es inclusiva, en el sentido que hay voces iberoamericanas y voces nacionales. Y desde el punto de vista que tú tratabas, académico, están 5 miembros de la Real Academia, o sea, nadie puede decir nada de la veracidad de lo que se habla. Y por otro lado, hay divulgadores, que yo creo que es el gran esfuerzo que ha hecho esta película. Entonces yo creo que, volviendo al tema de los productos culturales, tenemos que crear productos culturales para todos. Y para todos significa la gente más sofisticada, desde el punto de vista intelectual, hasta la gente más nueva, digamos, en estos temas. Por eso es interesante tu proyecto textil, que no has comentado nada, o el tema de la Asociación de los Tercios, que es verdad que es un proyecto que puede ser inclusivo, o otros proyectos que tengamos todos, porque al final vamos al mismo tema. Y el tema es la repercusión económica de lo que estamos hablando, que aquí nadie habla nada, pero a mí me jode cuando el Biden pasa de largo frente a los españoles cuando estuvimos allí en tres cuartos de Estados Unidos y no se da cuenta de la importancia de la minoría mayoritaria que van a ser los hispanos. Pero es que tampoco nosotros nos damos cuenta. Entonces, ese Telefónica o ese Iberdrola, que ahora cuando está haciendo el dinero en Estados Unidos, lo está haciendo allí, no lo está haciendo, ya lo ha hecho en Iberoamérica y ahora está dando el salto en Estados Unidos. Pero Iberdrola, por ejemplo, ha financiado cosas muy interesantes, como la exposición que hizo de Bernardo Gálvez. Yo, personalmente, además de acompañar a José Luis en este camino, tengo mi proyecto, por ejemplo, de una ópera con Fura del Sbaus. Fíjate, nada más y nada menos que con Fura del Sbaus, para reivindicar el papel de este malagueño que estuvo en México y que estuvo en Estados Unidos y que fue clave para la independencia americana. Tócate los cojones, ¿no? O sea, tócate las narices de plantar a este personaje que es ciudadano honorífico. Pero es que tenemos tantas historias como el tema de lo del Real A8 que ha comentado. Entonces, lo que tenemos es que sacar el polvo y hacer productos atractivos para el mainstream que llaman en Broadway o que llaman las majors americanas, ¿no?
Sí, pero no hay una visión conjunta, no se ponen de acuerdo, ni siquiera el
bueno, pero tú lo sabes muy bien, que tú has vendido en Hollywood tus guiones demás.
Pero yo he intentado una subvención para traducir a flor de piel al inglés y me la han rechazado, el Ministerio de Cultura. ¿Qué quiere decir? Que no hay una idea como de ponerse de acuerdo sobre el hacer un relato que todos podamos compartir.
Es que, pero es
aquí,
que
la historia española es un campo de batalla.
Claro, esto es una guerra. Es que tenemos que ser conscientes.
Pero incluso
estamos en guerra.
Incluso con fuego amigo.
No.
Incluso con fuego amigo. O sea.
No, pero es que yo lo que he aprendido. Bueno, yo lo he aprendido hace tiempo. Es que no hay que confiar en las instituciones. O sea, que tenemos que hacerlo por
yo, o sea, solo, que como decía Bernardo Gálvez.
Claro, o sea, que no ya es inútil, creo que es contraproducente pedir, o sea, que es ya,
pero,
ya,
claro, pero
evidentemente.
Sí, pero fíjate, Javier.
Pero no podemos esperar nada.
No.
O sea, que no, claro, o sea, que te quiero decir que hay que intentarlo, pero digamos que hay que tener que creo que los planes que funcionan son los que pasan por...
Sí, pero tú fíjate, o sea, el poder que tienen, o sea, Isabel Tornana, claro, no hubiera conocido ni Dios si de repente esta política de Madrid no se le ocurre, pero tú sabes por qué, poner el nombre del hospital. Hubiera sido una total desconocida. O sea, se rescata un personaje histórico porque una persona de poder tiene ese poder de hacerlo.
Sí,
o sea,
claro,
es que
claro.
Reivindicar la historia de España sin contar con el aparato de Estado, digamos, es muy difícil.
Pero
siempre seguiremos siendo pues francotiradores, ¿vale? Pero
sí, pero fíjate, Elvira en el documental, que yo se lo comenté a José Luis el otro día, dice que en España los movimientos vienen de abajo arriba, y eso se demostró en la guerra de mal llamada de independencia del alcalde de Móstoles. Entonces tenemos que hacer proyectos de este tipo, porque ahí es cuando los políticos se van a querer poner la medallita.
Sí, o sea, eso es mejor que un Goya, ¿no? Quiero decir, hay que aprovechar las desventajas, las prioridades. O sea, evidentemente, a ver, mira, en la película la compró los derechos de emisión en abierto Televisión Española. no lo han emitido, ni pienso que ni lo van a emitir. O sea que, no, claro, o sea, te quiero decir, estamos.
La hemos pagado todos, sí, y no la
hemos. Bueno, no, o sea, no me han dicho que no la van a emitir, pero les he invitado al preestreno. Les he, no me han mandado ni. Bueno, me hicieron una entrevista para días decir que no han emitido. No han aparecido, nadie de televisión, hay uno que sale ahí, ha aparecido en ningún pase, ni nos han llamado para ver, ni se han interesado, ni han contestado, o sea, no me contestan.
No, no les interesa.
El silencio.
Perpetuamente la historia.
Claro, no sé, no, parece que es increíble, ¿no? A televisión española, claro. Hombre, sí, ¿no? Vamos, que vamos a pagar todos los españoles el subtitulado a Netflix del catalán. O sea, te digo, vamos, es que tiene cojones la cola, ¿no?
Falta mucha bibliografía por hacer, pero lo bueno y la esperanza que tenemos es que nosotros escribimos todo y están los archivos. Sí, está lo que pasa, faltan cátedras, faltan más estudiosos y demás. Entonces,
claro, por eso hay tanto hispanista que venía aquí y se llevaban a Simancas y les daba un vaído, claro, y aquí no me muevo. Claro.
No, pero por ejemplo, el tema educativo, lo que dices tú, ahora estamos en un momento porque después de 5 años se están renovando los libros de texto. Entonces, estamos en un momento muy oportuno para que temáticas como esta lo podamos a lo mejor insertar en la realidad editorial de este país. Lo que pasa, ahí hay un tema de las comunidades autónomas que hay que ir a cada comunidad. Bueno, pero ya has detectado dónde tienes que ir. Y lo que hay que hacer es crear un producto para ir a esas comunidades autónomas.